Estamos ahora en contacto. Bueno, recién les decíamos que se ha dado otro caso de violencia extrema en nuestro país. Hay otra mujer asesinada a manos de su pareja. Ocurrió en el complejo Gardisol en las últimas horas. Es información que vamos a estar ampliando con el paso de los minutos. Es la quinta mujer asesinada en lo que va del año. Realmente son cifras escalofriantes. Y a la luz de los hechos de estos últimos días, bueno, hemos tenido manifestaciones de gran dolor y manifestaciones públicas por el crimen de Valeria Sosa a manos de su expareja, que bueno, estamos hablando de que era un policía y aún tenía su arma de reglamento, lo que ha llevado a una serie de investigaciones muy importantes que abarcan las secciones sexta y decimoséptima, subcomisarios y comisarios, porque en noviembre del 2015 se había presentado una denuncia en la sección sexta y en la 17 por estos hechos. Y bueno, a la luz de los acontecimientos, está claro que no se intervino como era lo que uno podía imaginar. Hay una investigación abierta, hay que esperar resultados, pero Valeria Sosa falleció. La mataron, la mató su expareja, adelante de sus hijos, y tenía el arma de reglamento. Para conversar sobre el tema de la violencia de género y de las diferentes lecturas que se puedan hacer, estamos en contacto ahora con Juli Zabaleta, directora del Departamento de Género del Ministerio del Interior, a quien le damos los muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Bienvenida.
Buenos días. Bueno, muchas gracias por el interés en el tema.
Por favor. Y bueno, queríamos tener alguna lectura suya con respecto a los hechos que están ocurriendo. Decíamos recién que se confirmó otro caso de violencia extrema en Montevideo, otra mujer asesinada. La convocábamos básicamente por todo lo que tuvo que ver con el caso de esta joven madre, Valeria Sosa, que asesinada fue por un policía que estaba, del cual se hablaba que había denuncias sobre él. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Bueno, la verdad que este primer mes ha sido realmente muy triste. Llevamos, como tú decías, 5 mujeres asesinadas por parejas o expareja, y en ese sentido nosotros, por supuesto, es doloroso y enseguida nos interpela a ver si estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y lo que te puedo decir en este momento es que ningún esfuerzo va a ser suficiente si no logramos tener el compromiso de más personas, que en realidad cada vez que ven una situación de violencia no sean indiferentes.
Es muy difícil responder esta pregunta, ¿no? Pero se ha hablado tanto del tema, se ha trabajado tanto, se han hecho campañas, ha habido manifestaciones, y sin embargo seguimos hablando de mujeres asesinadas, ¿no? También ha habido casos de violencia doméstica que las víctimas fueron hombres, pero eso es en menor medida. ¿Cómo explicar esta incomprensión?
Bueno, justamente porque nosotros decimos que es un problema estructural, y además es un problema que lamentablemente sucede en el propio hogar de la víctima y a manos de una persona conocida, muy conocida diría yo, que es la pareja o la expareja. Entonces, en ese sentido, no alcanza con lo que pudiera hacer la policía. Por supuesto que es importante y primordial que cuando la persona pide ayuda la policía pueda responder, pero esto nos interpela en realidad a que cada uno de los que vivimos en esta sociedad empecemos a juzgar más severamente este tipo de conductas.
Y Zabaleta, el Ministerio del Interior ha informado en los últimos días que por caso de violencia de género se le tuvo que retirar el arma a unos 500 policías, corríjame si me equivoco en esa cifra. ¿Qué pasa ahí en el área de los policías? ¿Por qué se da esa cifra que, bueno, que sorprende? 500 casos son los que, bueno, se les tiene que retirar el arma de reglamento a los policías.
Bueno, como digo siempre, la policía es parte de la sociedad y por lo mismo va a presentar iguales problemas que la sociedad toda. Tenemos que recalcar que en realidad son más de 24.000 policías que portan armas, y que de esos más de 24.000 tenemos 500, en realidad es una cifra un poco más alta, 500 son los que por primera vez le retiramos el arma en el año 2016.
Ajá. Zabaleta, y una pregunta, después que le quitan el arma, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cómo se sigue con esa persona que por algo se la quitaron, no?
Bueno, nosotros tenemos un protocolo específico que es un decreto, es el decreto 111 del 2015, que lo que hace es tratar de abordar las situaciones en forma integral. Hablamos de prevención, atención, refiriéndonos a los servicios de especializados en violencia doméstica, sanción y reparación, la reparación para el caso de las víctimas. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que un policía participa tanto como víctima, víctima u ofensor, lo que se va a hacer es disparar ese protocolo, lo que se debe hacer, mejor dicho, es disparar ese protocolo, y entre alguna de las medidas está el retiro preventivo del arma para los ofensores y la derivación a los servicios especializados de violencia doméstica del hospital policial, para tanto para las víctimas como para los ofensores.
Juli, dígame una cosa, usted habla de víctima y ofensor, ¿no?, que son protagonistas directos de estos hechos terribles, ¿no? ¿Casos de encubrimiento son muy comunes? ¿Que policías se cubran entre sí?
No, que realmente nosotros hayamos podido constatar, no. Lo que sí nosotros podemos ver es la relativización de la problemática.
A ver, ¿cómo es eso?
La violencia doméstica en realidad tradicionalmente ha estado siempre concebida a la interna como un trabajo secundario. Es un tema y no policial, digamos, ¿no? Lo policial era concebido como todo aquello más referidos a los delitos contra la propiedad o cualquier otra cosa que no sea del ámbito familiar. Hemos trabajado estos últimos años para ir cambiando esa concepción a la interna policial y podemos decir que han habido avances, pero no quiere decir esto que lamentablemente no puedan suceder las omisiones y continuar con la relativización del problema.
Sí, cuando hablamos de relativización del problema, claro, suena a un hecho de que, bueno, mucha gente se puede estar cubriendo entre sí o no son capaces de darse cuenta de lo que está ocurriendo en realidad, ¿no? Desde su punto de vista y en base a su experiencia, yo le quiero preguntar, ¿cuándo aparecen los primeros indicios de violencia doméstica?
¿Cuándo aparecen en general?
En general, sí.
Y yo creo que eso, más allá de que al principio se intenta dar por parte del ofensor una conducta menos violenta, yo creo que los indicios, los elementos para ir pensando que esto puede ser una relación violenta, se empiezan a dar desde el inicio. El problema es que no todas las personas son tan conscientes de que determinadas conductas son de dominación y se pueden transformar en realmente una cronicidad del vínculo violento. En eso también estamos trabajando porque ustedes recordarán que hay un estudio del año 2013, la encuesta de prevalencia, que decía que uno de los principales problemas por los cuales las víctimas no denuncian es porque no reconocen que están en un vínculo violento.
Uh-huh. Un ejemplo cotidiano de esa violencia, de esa persona que no se da cuenta, porque por ahí no es un golpe, pero puede haber otro tipo de señales que lleven a una conclusión de estas características.
Y bueno, las parejas, una de las cosas que empiezan a hacer estos violentos es a intentar que la persona se vaya aislando de sus redes. Y me refiero a sus redes, a su familia, a los amigos, si estudiaba, deja de estudiar, o su pareja la lleva, la trae. Esto de estar llamándole por teléfono durante todo el día, lamentablemente una de las cosas que se da muy frecuente, y sobre todo en personas más jóvenes, es el control a través del teléfono, esto de tener que estar mandando fotos o videos del minuto a minuto de dónde se encuentra la persona, y así infinidad de conductas que van restringiendo la libertad de la víctima hasta llegar a un grado de sumisión que realmente considera la persona que es imposible salir.
Zabaleta, ¿qué sucedió en el caso de Valeria Sosa? ¿Por qué el policía, a quien ya había sido denunciado en 2015, continúa con su arma de reglamento?
Bueno, ahí en primera instancia, lo que se puede constatar, lo que se pudo constatar es que en el sistema informático el procedimiento estaba incompleto. En este momento la investigación administrativa que está en curso va a determinar realmente qué fue lo que sucedió y sobre quién recaen las responsabilidades.
Ajá. Investigación incompleta puede haber sido porque no le prestaron atención a la víctima o la víctima dejó la denuncia por la mitad. ¿Cómo se puede entender?
No, yo cuando digo investigación incompleta quiero decir que nosotros lo primero que hacemos es fijarnos en el sistema de gestión de seguridad pública, que es nuestro sistema informático nacional, si realmente todos los pasos de los procedimientos que se tenían que haber cumplido están completos. A veces nos pasa que está incompleto, pero que está en formato papel. Ajá. No he tenido, todavía no hemos tenido resultados de la investigación, por lo tanto no podemos asegurar ni una cosa ni la otra, pero en cuanto hayan resultados, es compromiso de las autoridades que realmente las medidas van a ser las más fuertes.
Zabaleta, ¿cómo está el sistema de tobilleras? El sistema de monitoreo electrónico, ¿este año se puede esperar que todo el país ya lo tenga?
Sí, sí, creemos que sí. Ya estamos trabajando para ir a 4 departamentos más en los primeros días de abril, seguramente. Y así, con ese ritmo, vamos a continuar durante el año y estamos casi seguros que la cobertura va a estar en todos los departamentos.
¿Efectividad constatada con respecto al tema de tobilleras?
Bueno, nosotros le diríamos que un
100%. ¿100%?
Exactamente. Para nosotros la protección de la vida es lo principal. Sí. Y hemos podido cumplir con ese objetivo, por suerte.
Claro. ¿Y se puede estimar cuánta gente hoy tiene puesto una tobillera por razones de prevención?
Bueno, desde que se lanzó la tecnología en el 2013 se han pasado casi mil casos. Estamos hablando de casi 2.000 personas.
2.000 personas.
Exacto. Hoy por hoy tenemos un promedio de casos activos de entre 180 y 200. Eso sube y baja según los que ingresan y los que salen del programa. Uh-huh.
¿Son todos hombres o hay alguna mujer?
En su amplísima mayoría hombres, son hombres. Y cuando la víctima es varón, muchas veces también en su amplia mayoría el ofensor es varón. Un padre, un hijo, un hermano.
También serán esos casos.
Exacto.
También serán esos casos.
Sí, sí.
No solo es un tema de parejas, también va más allá de eso.
Sí, las parejas en realidad son, te diría que más del 90 y... ponele que el 99%, pero hay excepciones, sí.
Uh-huh. Hay excepciones. Bueno, nosotros le queremos agradecer su amabilidad, Juli, por atendernos y darnos un pantallazo importante de cómo están estos acontecimientos a la luz de estos hechos tan tan traumáticos, ¿no? Porque uno piensa lo terrible que es esto, pero además si es un policía con el arma, como que
es el doble, ¿no? El doble o más de claro. Fuerte, porque la verdad que hecha por tierra todo lo que venimos trabajando fuertemente y a veces se desdibuja lo que se hizo, porque es verdad que la pérdida de una vida es lo peor que nos puede pasar.
Por supuesto, además el hecho de la importancia que tiene para la sociedad un policía, ¿no? Uno se pregunta, ¿el policía realmente tiene un
apoyo?
Para
garantizar los derechos.
Claro, está para garantizar los derechos y a la vez uno se pregunta, ¿y tiene el apoyo necesario a nivel psicológico? Uno siempre se pregunta, un policía que está en un tiroteo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O que tiene que ejercer la fuerza para reprimir un hecho ilícito, que después vuelve a su casa y está con su familia como si nada, ¿no? Y esa persona viene de un hecho de gran violencia y esa violencia del trabajo, llegaron a la casa, uno siempre se pregunta, ¿y esa persona realmente está contenida, está respaldada?
Yo creo que nosotros tenemos la suerte de tener un hospital policial que cuenta con recursos, pero ahí yo no confundiría las cosas, porque En realidad, ya decía, son más de 24.000 policías,
sí, claro,
y
claro,
no todos tienen vínculos violentos con su pareja. Uh-huh. Esto tiene que ver con una manera de relacionarse basada en los roles de género que realmente terminan perjudicando siempre en su amplia mayoría a las mujeres.
A las mujeres. Como que puede haber una tendencia a, ¿no?
Sí, sí, bastante. Totalmente. Fuerte la tendencia, porque, claro, como tú decías, hay varones violentados, pero las que son fatalmente violentadas terminan siendo las mujeres, y los, claro, niños.
Y los niños. Y los, uh-huh, niños. Muchas gracias por su tiempo.
A las órdenes.
Hasta luego, ¿eh?